Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, me acompañan y el equipo del programa Johnny Hilfer en la producción y coordinación, Juan Pendaz en los controles de audio. Vamos en solamente minutos ya a presentar a nuestros invitados, pero primero, como siempre hacemos, nuestro agradecimiento a todos aquellos que estén en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Nos siguen muchísimo a través de la internet, a través de nuestras cuentas de Facebook, etcétera, pero también dentro de Cuba. A pesar de la interferencia, tenemos una serie de oyentes muy fieles al programa y precisamente, claro que el programa se les dirige a todos, es un programa informativo, pero sobre todo nuestro objetivo, y siempre lo repito en este programa, nuestro objetivo es llevar la información al pueblo cubano, información para que puedan pensar por sí solos, para que puedan sacar sus propias conclusiones, para que incluso puedan provocar conversaciones, provocar discusiones. Cuando usted está informado, usted puede discutir más cómodo, usted puede defender sus ideas. Ese es el objetivo de este programa Las Noticias Como Son. Hoy vamos a hablar de Venezuela, pero no de Venezuela per se. O sea, el tema, la crisis de Venezuela, sin dudas está llegando, es una onda expansiva, bueno, prácticamente la onda expansiva está llegando al mundo entero, pero esa onda expansiva, la parte más cercana del centro de esa situación explosiva es Colombia. No cabe la menor duda que es Colombia. Se han dado un par de, digamos, hechos muy curiosos que los vamos a analizar hoy en el programa. Como ustedes conocen, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos es el señor John Bolton. John Bolton, después de una conferencia, pues tenía una libreta de apuntes. Y de alguna manera, la libreta de apuntes se le quedó mirando hacia afuera. Y en las fotografías que le hicieron los fotógrafos, los periodistas que estaban allí, acercaron lo que se podía leer. Y decía 5.000 militares a Colombia. Esto ha desatado toda una serie de análisis y de, yo diría, y de especulaciones y de reacciones en todo el mundo relacionado con la crisis venezolana. Pero es que además de esto se pudo conocer que hay una visita a Colombia de un general del ejército de Estados Unidos perteneciente al Comando Sur. Está en Colombia, es el señor Mark Stammer, una visita anunciada a Colombia, Mark Stammer, que incluso autoridades colombianas han dicho que no, que esto es una visita de rutina, que el Comando Sur hace muchas visitas a la isla, a Colombia. De todas maneras, esto da tema para analizar la crisis venezolana desde el lado colombiano. Por eso, hoy, y lo voy a presentar de entrada, tenemos con nosotros en línea telefónica desde Colombia a John Marulanda. John Marulanda es un coronel retirado del ejército colombiano y actualmente es un consultor en asuntos de seguridad. Y como siempre hacemos en el programa para tener el ángulo cubano, nos acompaña la periodista independiente Miriam Leiva desde La Habana. Comienzo saludándola a ella. Miriam, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes y por supuesto para el invitado.
John Marulanda, saludos, un placer de verdad tenerlo en este programa Las Noticias Como Son.
Amado, buenas tardes, saludos a Miriam también, y gracias por invitarme y bueno, aquí estamos.
Bueno, pues ya de entrada le hago la primera pregunta, o más que la primera pregunta, le dejo su comentario. La introducción que hice, no lo voy a repetir, John Bolton enseñando su mensaje de 5.000 militares a Colombia, a todo esto hay un general del Comando Sur por allá, por Colombia, o anunciada visita a Colombia, y la crisis en la frontera, que es una de las peores crisis que se puede en la historia de este hemisferio. ¿Qué le hace pensar a usted como especialista en todo esto, Marulanda?
Pues mire, Amado, a eso agréguele que altos funcionarios de la Casa Blanca insisten en repetir que todas las opciones están en la mesa. Para mí, después de trabajar durante 2 décadas en toda la región, y especialmente en Venezuela, particularmente en México y en Brasil, Para mí es claro que aquí los Estados Unidos está adelantando una estrategia psicológica de debilitamiento de los militares venezolanos, que ya muestran fisuras en su estructura. Ya hay grupos rebeldes, ya se han dado protestas de varios de los miembros de la subalternidad que están impregnados de esa campaña que ha hecho Maduro y su gente, de que van a ser invadidos por el imperio, que les van a quitar su tierra, que les están robando su riqueza, y los pone en una situación de crispación, todo esto que usted mencionó, más el poquito que le agregué. Y es la apuesta de Estados Unidos por ese lado psicológico, de tratar de fracturar la fuerza pública, ayudar que se fracture, a lo que ayuda otra estrategia paralela que llevan, y es la asfixia económica al gobierno, que se acaba de ver con lo de PDVSA y CITGO, que impide, esa asfixia impide que las fuerzas militares obtengan los recursos necesarios para su acción, es decir, inclusive para la comida de sus soldados, para el combustible de sus tanques, de sus aviones y demás. De modo que es una estrategia, a mi modo de ver, que avanza por esos caminos paralelos y que busca que los venezolanos, a través de la fuerza militar fracturada, resuelvan su problema y evitar al máximo tener que intervenir allá. Así lo veo yo a grandes rasgos.
Claro, le paso a Miriam Leiva. Siempre en este programa me gusta tener el ángulo de un cubano, las preguntas de un cubano, sobre todo cuando la prensa, estoy leyendo por ejemplo la página de internet del periódico Granma, y el titular sobre Venezuela es: la voluntad soberana del pueblo de Venezuela prevalecerá frente a la intervención imperialista. O sea, continúan ellos destacando que lo que se está produciendo en Venezuela es un golpe de Estado, y obvian, tratan de, o sea, de poner a Estados Unidos como único, pero no hablan de toda la cantidad de países que realmente ya reconocen a Juan Guaidó como presidente de Colombia, presidente encargado de Colombia. Miriam Leiva, adelante con tu comentario y alguna pregunta al señor Marulanda, si la tienes.
Sí, a nosotros nos es muy, bueno, muy sensible esta situación, porque, bueno, las relaciones que tienen los gobiernos de Cuba y Venezuela, y también por los cubanos que están trabajando allá, hay muchos personal cubanos, por supuesto por los venezolanos. Es una situación realmente muy preocupante, en el sentido de que estamos viendo por la estación de Telesur que Maduro se está reuniendo con los militares, está llamando al combate prácticamente, incluso ha mandado a que levanten 50.000 voluntarios, o sea, milicias, como prácticamente son. Y entonces habría que decir, bueno, ¿hasta qué punto estarían dispuestos los militares a apoyar a Maduro y enfrentar algún tipo de llegada de militares de otros países de fuera, ¿no? En este caso vendrían de Colombia, habría que ver por lo que se está viendo si serían personas, o sea, militares como tales de Colombia, o una operación que se dice quirúrgica procede de Estados Unidos allí. Como quiera que sea, eso puede conllevar muchas pérdidas de vidas humanas, y por otra parte habría que ver en una sociedad tan dividida como la venezolana, pues hasta qué punto la población pues estaría apoyando a Maduro, o sencillamente esto saben que están pasando tantas necesidades y que no hay un futuro de mejoría, y dejen de apoyar a Maduro. La situación es muy compleja. Quisiera, bueno, saber qué piensa el coronel sobre esta situación, eventualmente si hubiera algún tipo de invasión o de ataque a Venezuela.
Sí, Marulanda, le
escucho. Bueno, mire,
sí, adelante.
Sí, sí, la escuché, Amado, gracias. Mire, el escenario de un conflicto armado entre Colombia y Venezuela es un conflicto que es un escenario que se viene trabajando desde mucho más atrás de Chávez. Es un conflicto, es un escenario que estuvo a punto de llevarnos a la guerra cuando en 1975 dos corbetas misileras de disputa limítrofe marítima llegaron a armar sus misiles y estuvimos a punto de irnos a la guerra. Por lo demás, esa línea fronteriza es una línea de integración social y económica, de pronto la más activa de América Latina, pero no exenta de intereses de Bogotá y Caracas, que muchas veces buscan beneficios políticos. En la situación actual, el gobierno colombiano ha sido enfático, el presidente Duque, desde su campaña y en estos meses que lleva al frente en la Casa de Nariño, ha sido enfático en declarar que Colombia no apoya ni apoyará ningún tipo de acción militar armada en contra de Venezuela. Ha dicho que todo lo que hace Colombia para tumbar el régimen de Caracas va en la línea política y diplomática, pero que no está dispuesto a apoyar ningún tipo de acción militar. Y le puedo decir con conocimiento de causa que las fuerzas militares colombianas no han hecho ningún tipo de despliegue que indique una acción o prolegómenos de una acción ofensiva. Entre otras cosas, porque las fuerzas militares colombianas no tienen ni una décima parte del equipamiento militar que tienen los venezolanos. Los venezolanos, por ponerle un ejemplo, tienen cerca de 200 tanques rusos T-72. Colombia no tiene tanques de combate. Los venezolanos tienen una docena de baterías Pechora de mediano alcance. Colombia no tiene misiles de ningún tipo. Los aviones de combate estratégicos de Colombia son unos viejos, aunque muy buen tenidos, aviones Capil. Bueno, frente a los Sukhoi, los MK-30 no tienen mucho que hacer, a no sea por la habilidad de los pilotos nuestros, que son muy buenos. En una comparación de armamento, Colombia no tiene nada que hacer ahí. Existe entonces esta realidad, existe la posición del gobierno. Yo veo muy difícil que ese escenario se concrete actualmente. Pero yo creo que usted, Amado,
sí,
usted, Miriam, estamos de acuerdo en que finalmente los conflictos regionales de estos países no lo determinan tanto los países, sino los intereses de las potencias involucradas.
Bueno, eso es cierto. Y además de todo esto, ya hay encontronazos entre Rusia, Estados Unidos, por las sanciones, etcétera. Ahora, le pregunto, porque yo creo que esto es bueno que los oyentes en Cuba lo sepan. La frontera entre Colombia y Venezuela, la frontera colombo-venezolana, como se llama, señor Marulanda, no es una frontera sencilla, no es una frontera solamente donde se está recibiendo a los que escapan de Venezuela. Hay algunos que hablan de 1.5 millones, de 2 millones, etcétera, o de legales 1 millón y hasta 2 millones ilegales entrando a Colombia para escapar de la miseria en Venezuela. Esto es una frontera donde el narcotráfico está operando para pasar drogas a través de Venezuela y de Venezuela exportarlo. Esto es una frontera donde hay que tener mucho cuidado con grupos de Hezbollah que se ha determinado que andan por Venezuela. Esto es una frontera donde el Ejército de Liberación Nacional también puede operar porque tiene bases dentro de Venezuela. Y además de todo esto, esto es una frontera donde yo estoy seguro que la seguridad del Estado cubana, la inteligencia cubana, tiene algún tipo de presencia, por lo menos para evaluar lo que está pasando. ¿Me equivoco cuando hago este análisis?
No, Amado, y usted trae a discusión unos aspectos críticos que no hemos tocado. Hemos hablado hasta ahora de la eventualidad de un conflicto regular entre dos países con sus ejércitos, pero es que la situación de Venezuela que usted pone en la frontera es mucho, mucho más compleja que lo que usted dice. Fíjese usted que por esa frontera de 2.400 kilómetros sale casi el 60% de la cocaína que se produce en Colombia, que está más o menos en el orden de los 1.400, 1.600 toneladas métricas. Eso genera cualquier cantidad de dinero, una gran cantidad de violencia y una corrupción absoluta. Fuera de eso, además de las células de Hezbollah que están comprobadamente en Venezuela, está la acción del ELN, que ustedes saben que nos puso aquí una bomba, un carro bomba hace 8 días, y nos mató 21 estudiantes. El ELN tiene una franja que sale del Zulia y del Táchira hasta los estados Amazonas y Bolívar, frontera con Brasil y con Guyana, y explota en esa franja todo lo que hace referencia a emisoras, distribución de panfletos, distribución de bolsas CLAP, tiene montados retenes en las carreteras, cobra un impuesto a todos los mineros y ha ejecutado varias masacres en la región de Tumeremo, que es la principal exploración de oro que hay allá. Fuera de eso están también las células de las FARC, que están actuando ahí activamente. Y hay dos actores en Venezuela que complican mucho el panorama. El primero son los colectivos, que han sido equipados, armados, y han sido altamente ideologizados por gente del G2 cubano. Y la otra organización que puede llevar esto a un desastre mayor es la milicia bolivariana. Uh-huh. Estos señores, que Maduro dijo hace poco que ya eran 1.600.000, y lo dijo textualmente, y que están listos a arrancarle el corazón al enemigo, venga de Brasil o de Bogotá, son una cantidad de personas civiles mal entrenadas, mal equipadas, mal conducidas, que pueden ser, pero altamente ideologizadas, además que viven del carnet de alimentación que les da el gobierno y que pueden convertirse en carne de cañón en un eventual conflicto guerra. Con todos esos actores, con Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba metidos ahí con sus intereses, y Colombia diciendo yo no quiero pelea, pero sí quiere derrocar al gobierno, y que Colombia es la gran amiga de los Estados Unidos, pues ahí tiene usted todos los elementos para que armemos un cóctel explosivo.
Increíble. Miriam.
Bueno, sí, es un cóctel explosivo y realmente es muy preocupante aquí en Cuba, inclusive, por supuesto, el pueblo, la población está muy expectante porque, como sabe, esto... desde el punto de vista, bueno, de un conflicto y de un régimen como el de Maduro, pues parecería local, pero en el caso de Cuba, por la gran dependencia que ha habido económica de Venezuela, pues afectaría extraordinariamente cualquier situación allí. Pero realmente nosotros lo que queremos es que se solucione el problema de venezolano en la mejor forma posible para el pueblo cubano y, bueno, perdón, para el pueblo venezolano, y sobre todo que el gobierno cubano permita que nuestro país deje de ser un parásito, ¿no? Porque hace muchos años que vivimos de las subvenciones y de los préstamos. En realidad parece muy tensa la situación, incluso con estas medidas económicas ahora que han agudizado, o sea, la administración Trump, pues indudablemente cuando se incremente esta afectación económica que ya es muy fuerte en Venezuela, pienso que la población va a tener alguna reacción distinta, independientemente de que siga habiendo una porción del pueblo, como usted ha dicho, coronel, que va a seguir apoyando a Maduro, pero es posible que eso empiece a mermar, y sobre todo si hay una presión que pueda poner en peligro, ¿no?, las vidas, o que pueda llegar a una confrontación mayor de la que ha habido hasta ahora.
Le pregunto, creo que con esto vamos concluyendo el programa, coronel. Le pregunto, ¿usted cree que la frontera de Colombia, o sea, Colombia, desde el territorio colombiano, pueda servir para situar la ayuda humanitaria que se está pidiendo, un canal de entrada a Venezuela, y que Colombia sí pueda servir de base para esa ayuda humanitaria y no para una invasión, como ya hay muchos diciendo por ahí?
Sí, creo que no hay mejor sitio que esa frontera y unos puntos muy específicos en La Guajira, el norte de Santander, en Cúcuta y en Arauca, al frente de los estados Apure, Zulia, para que llegue una frontera vía terrestre o inclusive vía aérea hasta esos sitios. El problema sería la distribución y lo que generaría a esa masa de inmigrantes hambrientos con ganas de recibir esta ayuda humanitaria, que tendría que desplazarse hasta esa situación. Eso sería un caldo de cultivo también para disturbios y para problemas. La otra sería vía marítima, llegar hasta Trinidad, Tobago, Aruba, o Bonaire, o Curazao, y esto ya queda un poco más difícil para que la gente llegue. Y en el caso de la frontera con Brasil, en el estado de Roraima, es muy difícil, porque primero está muy lejos, está más cerca de la de Colombia, y segundo, es una región selvática muy difícil, a diferencia de la región con Colombia. De modo que sí, puede ser eventualmente un sitio de distribución de ayuda humanitaria, lo cual podría paliar un poco el hambre y las necesidades de grandes masas venezolanas pero también podría ser un motivo de confrontación.
Una ayuda humanitaria que sí necesita soldados para ser distribuida. Las ayudas humanitarias en el mundo, cuando en tiempo, digamos, de crisis, la dominan soldados, digamos, a nombre de una organización que pudiera ser la OEA, no Estados Unidos, ni Colombia, ni Brasil. Pudiera estar bajo el casco de la OEA, por ejemplo.
Una intervención humanitaria que está aprobada, que debería ser aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde ahora ya se aceptó el tema de Venezuela y es probable que lo discutan. Y como usted lo dice, ayuda humanitaria que estaría dirigida por militares. Ahora, si lo van a hacer militares americanos, tenga la seguridad que ese va a ser el caballo de batalla del gobierno de Maduro para decir que se está listando la invasión y tomar medidas al respecto. De modo que habría que buscar quién haría esa distribución de ayuda humanitaria.
Bueno, generalmente se hace con, digamos, con fuerzas de multinacionales, y no necesariamente tienen que ser nada más de América, pueden incluso venir de Europa también, si se hace de esa manera. Es decir, el escenario es bien, bien complicado, muy complicado, demasiado complicado, John Marulanda. Lo vamos a tener más adelante en otros programas acá, porque usted conoce muchísimo también de la situación interna de Venezuela, y sobre eso también vamos a estar conversando con usted. Le agradecemos, Marulanda, que haya estado con nosotros estos minutos en Las Noticias Como Son, ¿eh?
A usted, Amado, muchas gracias por la invitación. A Miriam, suerte, y quedamos pendientes entonces.
Seguro que sí. Miriam Leiva, saludos para ti también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues de esta manera vamos poniendo punto final al programa. De todas maneras, la situación en Venezuela es una situación de crisis todos los días. Pues de alguna manera hay una declaración, hay una acción. El presidente Nicolás Maduro, o como muchos le llaman ya, el presidente usurpador Nicolás Maduro, está hablándole constantemente a los militares. Lo ha hecho en varias ocasiones. Hay muchos que se preguntan, muchos analistas que se preguntan por qué esa insistencia en hablarle tanto a los militares, cuando también desde el lado de acá se le ha dado también cabida. Incluso el nuevo presidente a cargo de Venezuela, Juan Guaidó, ha declarado también una amnistía para los militares. La situación es compleja y les prometemos que aquí en Radio Martí estaremos cubriéndola siempre minuto a minuto. Gracias, Juan Pendaz, gracias a Johnny Hilfer, y por supuesto, gracias a todos nuestros radio oyentes. Hasta la próxima.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, en Radio Martí Noticias, a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos, y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.